en febrero, informa el Banco de la República. Aumentó un 0.5% con respecto hace muy poco, al mes de enero del mismo año. Señor Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlo.
Ministro, ¿qué tanto le preocupa esta cifra?
La deuda va creciendo siempre. Lo importante es mantener una proporción con el tamaño de la economía, es decir, con el crecimiento del Producto Interno Bruto. No tenemos un país excesivamente endeudado. Por el contrario, tenemos una deuda menor que la de muchos otros países. De manera que, pues, es una cifra que está dentro de lo razonable, dentro de lo normal.
Ministro, pero que sea una cifra histórica, en los últimos 10 años, pues esta deuda ha crecido y pues ya está en el 41% del Producto Interno Bruto. ¿No preocupa al gobierno y en esa medida se podrían, digamos, empezar a revisar medidas para poder empezar a disminuir esa deuda?
No, porque la deuda, pues, es natural que vaya subiendo y que cada año vaya encontrando, digamos, nuevos récords, porque el país va creciendo, porque digamos que las empresas también van creciendo. Mucha de esa deuda externa está en cabeza de las empresas, otra está en cabeza del gobierno. Hablo, por ejemplo, de la que corresponde al gobierno. La deuda pública está en 40% del Producto Interno Bruto y se va a mantener en ese nivel en los próximos años, porque crecerá la deuda, pero también crecerá la economía. Entonces, digamos que son cifras que pueden sonar altas, pueden decirse que llegó a un récord, es el nivel más alto de endeudamiento, pero al mismo tiempo, pues también hay que decir, la economía va creciendo, se va expandiendo y se mantienen unos indicadores con cierta proporcionalidad. Por eso es que no es una cifra alarmista.
Ministro, y ese es un elemento más de una discusión que lleva mucho tiempo, el tema de la reforma tributaria. Y muchos consideran que es una necesidad, pero tenemos un gobierno con muy bajos índices de aprobación, con un Congreso en problemas de orden político, con un plebiscito a puertas. ¿Hay ambiente para esa tan necesitada, según algunos, reforma tributaria? ¿Y cuándo se daría por fin el paso para la reforma tributaria?
Félix, el país tiene claridad sobre la necesidad de esa reforma tributaria estructural. Hay un consenso en muchos sectores, los sectores gremiales, los sectores políticos, el gobierno naturalmente, los sectores académicos, sobre la importancia de darle al Estatuto Tributario colombiano un vuelco, convertirlo en un estatuto más simple, hacer de nuestros impuestos también más equitativos, darle al país más competitividad en ese frente. Y lo importante es que hay muchas propuestas, hay unas iniciativas que han presentado varios sectores, los expertos independientes, el Banco Interamericano de Desarrollo, hace poco vino el presidente de esa entidad, el doctor Luis Alberto Moreno, presentó la propuesta que tiene el DIS, la OCDE también tiene unas, digamos, recomendaciones para Colombia, de manera que sobre todos esos insumos el gobierno está preparando una propuesta. Pero está empezando por una serie de debates, de reuniones, de foros, de encuentros con los diferentes sectores para ir generando unos consensos básicos y presentar en el segundo semestre, como lo hemos anunciado, esa iniciativa a consideración del Congreso. Lo importante es que esto esté aprobado antes de terminar el año para que pueda entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.
O sea, ¿la reforma tributaria tiene ya fecha?
Sí, segundo semestre de este año.
Y entonces, ministro, ya que usted está hablando de la reforma tributaria y que se presente en el segundo semestre de este año, siguiendo con lo que le pregunta Félix, es verdad que ustedes pueden tener toda la intención, pero el ambiente en el Congreso puede que no, porque lo que pasa es que en el Congreso se está tramitando todo el tema de la paz, plebiscito, y eso es muy importante para el gobierno, quizá su principal proyecto, pero sobre todo con eso muchos creen que tienen los parlamentarios. ¿Usted cree que el ambiente está presente ahí en el legislativo?
Anoche estuve hasta muy tarde en la plenaria de la Cámara, en la aprobación de una iniciativa que tiene un carácter y una connotación tributaria. Y le quiero decir también que hubo solamente 2 votos en contra de ese proyecto de ley. Ese proyecto que reforma el régimen tributario que le aplica a los licores. Son los impuestos al consumo de carácter departamental. Pero una iniciativa que fue bien discutida, que fue concertada, en la que participaron no solo los representantes a la Cámara, sino que también los gobernadores, que son los más directamente afectados, en este caso beneficiados con esta reforma. De manera que cuando los proyectos de ley están bien estructurados, cuando el gobierno está comprometido con ellos, cuando la opinión pública y la ciudadanía entiende su importancia, sus beneficios, su necesidad, pues evidentemente los proyectos salen adelante. De manera que lo que pasó anoche para mí es una buena señal de que somos capaces y que tenemos, digamos, todos los elementos dados para que en el segundo semestre se pueda tramitar la reforma tributaria estructural. Lo que se hizo ayer, por cierto, aumenta los impuestos a los licores, porque pasamos de un sistema donde el impuesto que se cobraba en Colombia se da por grado de alcohol de la bebida, ahora vamos a pasar a un sistema ad valorem, es decir, dependerá del valor. Entonces un licor de alta gama que tenga un precio más alto, pues va a pagar un impuesto mucho más alto, y eso se hizo sin que hubiera oposición. Como le digo, solamente 2 votos en contra de esta iniciativa.
Sí, ministro, vamos al tema de los licores. Cuando usted dice alta gama, ¿de qué trago está hablando?
Le pongo el ejemplo extremo, la champaña Don Periñón, Julio. En Colombia cuesta 600.000 pesos la botella, y venía con un impuesto que era en función de los grados de alcohol. Como no son muchos grados de alcohol, es un impuesto de unos 3.000 pesos. De manera que es algo así como 300 pesos por grado de alcohol, 10, 12 grados de alcohol. Ahora va a pasar a tener un impuesto ad valorem del 25%. Entonces, estamos hablando de el impuesto de la champaña Don Periñón, pues va a ser un impuesto de casi 150 pesos.
¿No le preocupa lo que pasó?
150 mil pesos, perdón.
¿No le preocupa lo que pasó en años anteriores? Es que esos impuestos bajaron de la alta gama para contrarrestar el contrabando. Y de esa manera, pues, se estaba tomando más trago de alta gama de manera legal. ¿No le preocupa que eso vuelva al escenario de que el país se llene de trago de contrabando?
Hicimos lo que tienen la mayoría de los países, incluso, por ejemplo, los países europeos, que tienen una mezcla de impuestos. Una parte en función de los grados de alcohol, aquí quedó 220 pesos por grado de alcohol, y otra parte en función del valor de la botella. Entonces se mezclan los dos impuestos. Es algo razonable, es algo que tienen la mayor cantidad de países, y es algo que si, por supuesto, se combina, como también lo tiene la ley, con mejores sistemas para hacer la trazabilidad de las botellas, para el almacenamiento, requisitos más exigentes en términos del bodegaje, pues, y súmele la ley anticontrabando que aprobamos el año pasado, pues todo eso indica que el tema del contrabando se debe seguir controlando y podemos seguir, digamos, teniendo éxito en ese frente. Por cierto, la ley anticontrabando aprobada el año pasado ha sido sumamente efectiva en términos de la lucha contra este problema, porque las penas pues prácticamente se triplicaron, y esto ha hecho que hoy tengamos casos mucho más contundentes en la lucha contra el contrabando.
Ministro, usted acaba de decir también que ya tienen varias propuestas para la reforma tributaria, que una que propone el BID, otra que propone la Comisión de Expertos, etcétera, etcétera. Y ya ustedes armarán y presentarán la propuesta que al gobierno más le convenga en el Congreso. ¿Cuáles son esos inamovibles que ustedes tienen para la reforma tributaria? Le pregunto, por ejemplo, subir el IVA o que se graben los dividendos, eliminar el impuesto al patrimonio. ¿Cuáles son esos inamovibles que usted sabe ya como ministro de Hacienda que en cualquier reforma que se vaya a presentar al Congreso se van a incluir?
Mira, los inamovibles son los principios, la simplicidad, el estatuto tributario se convierta en una herramienta mucho más fácil de utilizar, que las empresas no tengan que contratar una gran cantidad de contadores para pagar los impuestos, que haya equidad, es decir, que las personas que tienen un nivel similar de ingreso paguen lo mismo, no como pasa hoy, que hay personas que ganan mucho pero pagan poco, o hay unos que, digamos que la concentración de los impuestos está recayendo en muy pocos contribuyentes, que tengamos también unas tarifas que se puedan comparar con las de otros países, para que en Colombia no se dejen hacer negocios porque los impuestos son muy altos o porque perdemos oportunidades, porque no somos competitivos con otros países. Esos principios son los inamovibles. Ya el contenido específico, de qué tipo de impuesto, de qué manera, es algo que estamos todavía discutiendo. Y no, digamos, no tenemos en este momento los elementos para decirle exactamente cuál va a ser el articulado y cuál va a ser la modificación puntual de los impuestos. Esto lo haremos en el momento oportuno, cuando el gobierno termine su propio ejercicio, haga hecho su propio balance de todas estas propuestas, y obviamente cuando vaya al Congreso a presentar el proyecto de ley, pues allá defenderemos las tesis que consideremos que son las necesarias. Por ahora estamos en la fase de debate. Por cierto, por ejemplo, ayer por la mañana hubo un debate muy interesante en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes con los expertos que hicieron el reporte, que prepararon las propuestas, y ellos mismos explicando cuáles son sus puntos de vista, y eso tendremos que amplificarlo y llevar también a los gremios que reaccionen sobre las propuestas que hay en este momento sobre la mesa.
Ministro, entendemos que sí, que los detalles se darán a conocer en su momento, pero hay un tema central que sí ha sido de mucha discusión y que estuvo en la propuesta del grupo de expertos que presentó una propuesta al gobierno nacional, y era el tema del IVA a la canasta familiar. ¿Ese tema finalmente se va a tocar?
No voy a entrar todavía a definir los detalles y el contenido específico de la reforma, porque pues no tenemos en este momento la propuesta del gobierno. No tenemos todos los elementos y pues mal haría yo en adelantarme algo que está todavía en proceso de elaboración.
Ministro, comentamos temprano que tuvo usted ayer una muy interesante y pedagógica rueda de prensa con el señor director de la DIAN sobre los papeles de Panamá. Hemos explicado que los papeles de Panamá salen de una investigación periodística que detecta todas las sociedades que constituyó una famosísima oficina de abogados en Panamá. Y ahí pues el tema se divide en disciplinario, en penal y en tributario. Dice el director de la DIAN que el 65% de quienes aparecen en ese listado, para saberlo, pues hay que hacerle clic a la página de la investigación, poner Colombia y ahí aparecen todas las sociedades, y si quieren consultar un nombre se pone el nombre y también aparece el nombre de la persona si está en alguna de las sociedades. En el tema que es más destacado en el número de sociedades, ha dicho usted que el 65% no se reportó a Colombia. Ahí, esas personas, ¿qué camino tienen?
A ver, Julio, primero, un poco sobre el procedimiento que se utilizó para hacer esta investigación. No solo los listados que se publicaron por el consorcio de periodistas que obtuvo la información de la firma panameña que usted menciona, sino que también se hizo una visita a la sede en Bogotá de esa oficina de abogados. Y allí se obtuvo una información adicional que no está en la página web del consorcio de periodistas que publicó inicialmente esta información. O sea, tenemos una información adicional. Con base en esa información, que corresponde tanto a personas como a empresas, obviamente se trató de relacionar las empresas con los NITs correspondientes, las personas naturales con sus cédulas de ciudadanía, y buscar en los registros de la DIAN. Se designó una fuerza élite para hacer esa investigación que, por cierto, sigue en marcha, para ver si esas personas que aparecen mencionadas en esas listas declararon o no esos activos en Colombia. Porque todo colombiano, esto es muy importante decirlo, que sea contribuyente en nuestro país, es decir, que resida en Colombia y que realice la mayor parte de su actividad económica en Colombia, toda persona que está obligada a pagar impuestos en Colombia debe hacerlo sobre sus ingresos y sus activos globales. Esa es la obligación, esa es la norma legal colombiana. Entonces, tiene que haber declarado estas sociedades y los activos que esas sociedades tienen así cuando presentó su declaración de impuestos. Y en el 35% de los casos lo hizo, 65% no lo hizo. O sea, hay 65% de esas personas naturales y jurídicas que no aparecen declarando o reportando esos activos y esas sociedades panameñas.
Sí, ministro, la DIAN en esta misma rueda de prensa estimó que las inversiones de colombianos en Panamá ascienden a 30 billones de pesos. En ese caso, ¿cuál sería el nivel de evasión? ¿Cuáles son las estimaciones que ustedes están haciendo de este 65% de personas que no ha declarado o no ha dado la información a la DIAN respecto a sus activos directamente pues en Panamá?
Se expone a unas sanciones que pueden llegar a ser del 200% de lo no declarado. Mientras que, si aprovecha la oportunidad que hay en este momento y que, está presentando justamente esta semana y la semana entrante, hasta el martes de la semana entrante, que es la declaración del impuesto a la riqueza, donde las personas pueden normalizar o regularizar su situación en cuanto a activos que hayan omitido, pueden pagar simplemente una penalidad del 11.5%. Y por cierto, aprovecho esta pregunta para decir otra cosa. Las personas dicen, no, efectivamente, tengo una sociedad en Panamá, pero sí la declaré porque hay un formulario de declaración de inversión extranjera en el Banco de la República. No, esa es la declaración cambiaria, el que hizo una inversión a partir de una sociedad panameña. Esto no tiene nada que ver con la obligación tributaria. La obligación tributaria solo se cumple cuando la persona ha llenado un formulario que se llama la declaración de activos en el exterior. Y si esos activos exceden 106 millones de pesos, se los tiene que declarar de una manera pormenorizada, digamos, ítem por ítem. Y esa declaración es la que estamos usando para cotejar, para saber si las personas efectivamente que aparecen en esos listados reportaron o no los activos que tienen a través de las sociedades panameñas.
¿Y aplica únicamente para residentes fiscales en Colombia?
Efectivamente, muchas personas, Julio, me han preguntado, los colombianos que trabajan en el exterior, que pagan impuestos en el exterior, que no tienen obligación de pagar impuestos en Colombia, pueden estar absolutamente tranquilos. Esto es solo para quien esté obligado a pagar impuestos en Colombia.
Señor ministro, estaremos pendientes entonces del otro totazo, la reforma tributaria para el segundo semestre. Hágale pasito, ministro, que estamos muy golpeados.
Muy bien, Julio, muy buen día.
Feliz mañana.
Gracias.
Reforma tributaria, segundo semestre. Alberto, y ahí hay que ver cómo funciona, ya no hay unidad nacional, la coalición para la reforma tributaria. Porque ahí también, si ya le están metiendo proposiciones al acuerdo de paz, Alberto, a una reforma tributaria, todo el mundo tiene una idea, ¿no?
Seguro. Pero eso siempre ha sido así. Es decir que las coaliciones de gobierno para efectos de las reformas tributarias han sido siempre bien complicadas de tramitar. Se hizo famoso el senador Víctor Renán Barco porque durante su estada en el Congreso tramitó la mayor parte de las reformas tributarias, en las que se presenta de todo, presiones, discusiones, dificultades, y generalmente el Congreso adopta un mecanismo para aprobarla. Y no me he cansado de repetir que una cosa es la reforma que llega y otra la reforma que sale.
Pero, Alberto, usted que conoce bien todos esos antecedentes de esos trámites que, como usted bien señala, siempre van a ser difíciles. Una reforma tributaria nunca va a ser un proceso sencillo en el Congreso de Colombia ni en ninguna parte del mundo, diría uno. Pero usted encuentra un marco político más complejo que el que puede enfrentar esta reforma tributaria por todo lo que hemos dicho.
No, claro que no. Este es mucho más delicado. Pero, como le digo, siempre la reforma se ajusta a la delicadeza de la situación. En la medida en que el Congreso está más duro, saca mejor partido del resultado final.
Oye, Julio, ¿sabe que yo le sigo dando vueltas al asunto este? Que si ahora yo declaro, pago el 11% y si no declaro el 200%. Es decir, si te han pillado con el carrito de helado, pagas. Es decir, tú no te entregas. A ti te han detenido por el término penal.
Pero es que
a ti te han detenido, pero te llevan y tú dices,
no,
bueno.
Rafael, es que yo creo que ese beneficio fue antes de los Panama Papers. Es decir, había una fecha para que la gente...
No, le damos,
había una amnistía.
Quedan 2 semanas todavía.
Exacto. Pero eso lo anunciaron antes de que apareciera el carrito.
Sí. No es amnistía. Bueno, no es amnistía.
No es amnistía.
Sino una multa menor.
Es una sanción por haber hecho trampas. Es una sanción que tiene fechas de término.
Pero fue antes de, Rafa.
Los que lo hicieron ya...
No, todavía lo pueden hacer.
Hicieron solo con el 10.
Pero todavía lo pueden hacer.
Los que no lo han hecho, les vale el 11.5. Y así va subiendo cada año en la medida en que se va venciendo el término para poderlo hacer según la ley.
Quiero saludar a Williams Dávila, diputado.